Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Hace algo más de 50 años se creó en Pontevedra el primer centro en Galicia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la que todo el mundo conocemos como UNED. Este centro, que empezó en la actual Residencia Universitaria de Estudiantes, que está en la avenida de Vigo, pero poco después, en 1987 concretamente, se mudó a su actual sede, una sede situada en un barrio nuevo de la ciudad, en aquel momento con unos jardines impresionantes y que pronto, por cierto, también serán abiertos para el disfrute de todos. Y también, lo que digo, este centro es una referencia para los vecinos de Monte Porreiro, que es el barrio en el que estamos, precisamente aquí en la sede de la UNED. Estamos este 15 de julio haciendo nuestro programa en directo para conocer más de cerca, pues, su oferta formativa de cara a este verano y también cómo funciona una institución que, ya digo, que es significativa y muy importante aquí en la ciudad de Pontevedra. Sobre este catálogo de cursos de verano vamos a hablar un par de minutos con el director de este centro asociado, Víctor González Sánchez. Pero antes vamos a conocer, a darte un pequeño punto informativo, como siempre, de la mano del Instituto Glaucom. Pues todo listo para la primera visita de la princesa Eleonor a la Escuela Naval de Marín, donde acompañará a su padre, el rey Felipe VI, en la tradicional entrega de reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada Española. Recordarte que la futura reina completará allí su formación militar el curso que viene y además realizará el crucero de instrucción con sus compañeros a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, un buque escuela que está ahora mismo atracado en Marín y que podrá ser visitado hasta las 8 de esta tarde.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues como te contaba, ya tenemos con nosotros al director de este centro de la UNED en Pontevedra, a Víctor González, al que ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de que estéis aquí en la UNED.
Tenéis un muy buen catálogo de cursos que no solo, por cierto, hay que decir que no solo se imparten aquí, sino que la actividad formativa se desarrolla también en otros puntos de la provincia. Hay que matizar, sí, sí. Y destacar eso en un principio.
Mira, eso es un compromiso de la UNED como universidad y de los centros asociados en particular. Es decir, la UNED, la sede central está en Madrid, sí, somos el mayor campus de Europa, a veces eso se desconoce, atendemos al mayor número de estudiantes con discapacidad, somos líderes en ese sentido, y los centros asociados son un hecho absolutamente diferencial de la UNED. Ninguna otra universidad tiene lo que tenemos nosotros, que son los centros. Y aquí en Pontevedra, pues como en cualquier otro sitio, pero especialmente aquí, la encomienda a los centros es la cultura, la divulgación. Es decir, atendemos grados, posgrados, másteres y demás, pero también atendemos a todo lo que sea necesario, en nuestro caso, en el conjunto de la provincia de Pontevedra, en la capital y en toda la provincia.
Y centrándonos ya en los propios cursos de verano, llama la atención la variedad de temas de estos cursos, que van, por ejemplo, desde la relación entre la alimentación saludable y nuestro cerebro hasta la delincuencia, la ciberdelincuencia, el crimen organizado.
Sí, 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 sí. Cuando acabamos los exámenes en junio, mucha gente, pues ya os vais de vacaciones, ¿no? Empezamos la temporada de cursos de verano.
La UNED nunca descansa, puede ser el titular.
Bueno, yo espero que dentro de poco descansemos un poquillo en agosto, sí, pero realmente en Pontevedra especialmente tenemos actividad casi todos los días, ¿no? Tenemos una actividad de extensión muy, muy potente. Y los cursos de verano que hoy comienzan, que esta tarde comienzan en Pontevedra, efectivamente es un abanico, yo creo que nos han quedado muy bien. Tenemos cuatro cursos a la vez, de unas temáticas muy diferentes, como decías, desde el crimen organizado hasta la alimentación, pasando por las bibliotecas o un compromiso especialmente de la UNED, como decía hace un momento, con las personas con discapacidad, y es un curso sobre la participación política y el activismo de las personas con discapacidad.
Sí, porque antes comentabas, Víctor, que la UNED se distingue por ese apoyo a las personas con discapacidad y que tengan una oportunidad, personas que por ejemplo, con movilidad reducida, que puedan estudiar un grado, una carrera y formarse y, en definitiva, integración.
Efectivamente. Somos una universidad pública con un potente compromiso social. Estamos aquí pues gracias a las instituciones que nos apoyan, la propia UNED, la Xunta, la Diputación, el Concello, ENCE incluso. Y bueno, ese compromiso lo devolvemos a la sociedad. Somos una universidad con compromiso en la enseñanza y eso nos lleva también a atender a las personas con discapacidad, el ofrecerles la oportunidad que a veces no tienen. Nuestro perfil de estudiante es tremendamente variado, es decir, antiguamente se decía que la UNED era la universidad de las personas que estudiaban y trabajaban. Pues sí, es la universidad de las personas que estudian y trabajan. De los jóvenes, cada vez más el perfil de nuestros estudiantes es joven, de menor de 30 años incluso, gente que estudia y trabaja, gente que estudia, como a mí me gusta decir a veces, por puro placer, por el placer de aprender una segunda carrera, una primera opción, o gente de más edad que estudia una carrera o se apunta en la UNED Senior para incluso simplemente socializar. Entonces nuestro abanico es muy grande, pero sin duda nos gusta mucho presumir de ello, incluso de ese compromiso social de atender a más del 40% de los estudiantes con discapacidad de toda España.
Y además, Víctor, entiendo que en estos últimos años, en estos 50 años que ya lleváis en la ciudad, el catálogo habrá mudado muchísimo y también incluso el perfil de estudiante que antes lo decías, lo comentabas.
Sí, es respecto al perfil, simplemente añadir, es enriquecedor que en el aula durante las tutorías y en el aula de exámenes esté al lado una persona de 50 años con una vida, con un recorrido vital, digamos, y un chaval de 18. Eso enriquece mutuamente.
La madurez ayuda a estudiar, creo yo.
Sí, y es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y durante estos años, pues claramente, pues ya superamos los 50, pero estamos muy bien, estamos muy jóvenes. Nos hemos ido adaptando y bueno, pues empezamos con el correo postal, el teléfono, y hoy en día pues estamos con, por supuesto, el correo electrónico, las redes sociales, los cursos virtuales, la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir las clases, las tutorías desde una de las frases que nos gusta es decir, esté donde esté, te pilla, si me permites que lo diga así, te pilla la clase en el coche aparcado al lado de un sitio, te conectas con el móvil y la puedes seguir.
Claro, eso habrá supuesto una revolución importantísima con respecto a hace algunos años en lo que no había esa posibilidad. Supongo que los temarios eran escritos a distancia, después hacía el examen, pero no había esa posibilidad de seguir una clase pues 3 horas después de que se haya impartido.
Los temarios siguen siendo escritos, el rigor se sigue manteniendo, los exámenes se realizan presencialmente, es decir, los títulos de la UNED tienen un rigor a prueba de bomba, diría yo. De hecho, mira, una cosa que me gusta resaltar es la calidad de los títulos que emite la UNED, la calidad de los estudiantes que acaban un grado en la UNED es bueno, pues superior en muchas ocasiones en oposiciones y en formación, en capacidad de trabajo que han demostrado, en esfuerzo personal. Es decir, quien ha estudiado en la UNED valora al que ha estudiado en la UNED porque lo conoce, y quien no lo conoce, cuando entrevista o contrata a alguien de la UNED, de repente pues observa que tiene una madurez, un rigor y una experiencia que, bueno, que es fruto de esa metodología mixta a través de los centros. Pueden venir a los centros presencialmente y lo pueden seguir desde donde quieren. E incluso, mira, estamos ya cerca de las vacaciones. Imagínate que estás matriculado en la UNED y bueno, te coinciden los exámenes de septiembre, porque mantenemos los exámenes de septiembre en París o en Albacete o en Málaga. Pues te puedes examinar también allá donde haya un centro en la UNED. Es decir, estamos por toda España y por buena parte del resto del mundo.
Por toda España, por todo el globo y más allá de Pontevedra, en el resto de municipios de la provincia, como bien decíamos
aquí antes. Decía antes que tenemos un compromiso con la ciudad y con la provincia. Tenemos, la sede está en Pontevedra, pero por supuesto tenemos el aula más potente, probablemente la más potente de España, en Vigo, en Lalín, en Tui, en Portas, creo que no me dejó ninguna, en Porriño, perdón.
No pasaría nada, nadie se enfada.
Y luego tenemos un convenio de actividades de extensión universitaria en Pontevedra. Es decir, yo creo que atendemos a toda la provincia desde Pontevedra también.
Víctor González, director de este centro asociado de la UNED en Pontevedra, lo tenemos que dejar aquí, pero por supuesto agradecerte que nos hayas atendido. Aún así, hablaremos dentro de una hora sobre los retos de futuro y también sobre el próximo curso académico. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y hola de nuevo. Pues aquí continuamos en la sede en Pontevedra de la UNED y ahora Vamos a charlar con Jesús Dandrés, que es vicerrector de Centros Asociados de la UNED y digamos que la persona que está encargada de programar toda esta serie de catálogos de curso de verano y que del que luego hablaremos porque él también es encargado de uno de ellos. Jesús Dandrés, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en Pontevedra.
La programación no solo aquí en Pontevedra, sino en el resto de España, es muy muy ambiciosa y además los cursos, también lo comentaba antes con Víctor, son de temáticas variopintas.
Sí, la verdad es que tenemos una oferta muy amplia, son más de 150 cursos los que se ofertan en toda nuestra red de centros. Tenemos 61 centros y son 34 los que organizan cursos de verano. La verdad es que de todas las temáticas que se ajustan a los contenidos de los estudios que ofertamos, ¿no? de enseñanzas regladas.
Más o menos, ¿cuántos alumnos o cuántas personas están inscritas en estos cursos
los
de verano?
Datos, los
a
datos,
nivel nacional, me refiero.
A fecha de la matrícula se abrió el 14 de mayo y a fecha de hoy tenemos 7.783 estudiantes matriculados, que son unos datos muy positivos, muy por encima de los que tuvimos el año pasado. Ajá. Y la verdad es que pues es un resultado muy bueno, teniendo en cuenta que las dinámicas de los cursos de verano en general en todas las universidades han cambiado y que la oferta que tienen los estudiantes es muy amplia, no solamente de nuestra universidad, sino de otras muchas.
Sí, quizás ahora lo que se está buscando son cursos algo más específicos, ¿no?, con respecto a hace años.
Sí, bueno, los cursos tienen esa doble vertiente. Hay quien busca temas muy de su interés para completar su formación, uh-huh, y hay quien busca pues cursos más lúdicos de aquellos temas que son también de su interés, pero que los hacen pues porque les gustan, porque son temas atractivos para ellos y aprovechan pues ese carácter lúdico, como digo, que tiene un curso de verano en el cual no vas a ser sometido a un examen ni vas a tener que
aprender
realizar
y divertirse,
una prueba.
Sí.
Exactamente, de eso se trata.
Y tú concretamente, Jesús, pues te vas a encargar en estos cursos de verano de Pontevedra de un curso que lleva por título Bibliotecas y libros, el paraíso de las palabras. ¿Qué temas aborda este curso? Entiendo yo que hincapié en esa diversión, la lectura relacionada con la diversión, con la formación, con la instrucción personal propiamente dicha.
Es la segunda edición de un curso, es un curso institucional que promovemos desde el vicerrectorado, uh-huh, que se puso en marcha con la idea de revitalizar las bibliotecas de nuestros centros asociados, también pensando en que los alumnos de la UNED pues acudan a sus centros y que
se estaban utilizando quizá algo menos con la irrupción de internet, bueno, y el cambio de tiempos.
Desde la pandemia la presencialidad ha bajado en todos los sitios, ya las reuniones se hacen online y no presenciales como se hacían antes, y bueno, pues intentamos que al menos la presencia de nuestros estudiantes en los centros se mantenga. Y una de las formas que se nos ocurrió es, bueno, pues vamos a darle un empuje a las bibliotecas a través de las actividades que desarrollan, y para eso es necesaria la formación de nuestros bibliotecarios. Entonces es un curso que intenta animar, no está solamente dirigido a nuestros bibliotecarios, por supuesto, es un, uh-huh, curso abierto a cualquier persona que ame los libros, que tenga interés por las bibliotecas, que tenga interés por la literatura, por el arte, por todas las cuestiones relacionadas con la bibliofilia y con estas cuestiones.
Sí, además las bibliotecas son y siempre han sido un lugar de encuentro, especialmente en la universidad, no solo un lugar de estudio, también de socialización.
Claro, son el silo donde se almacena todo el conocimiento, ¿no? Siempre ha sido el libro el formato en el cual pues hemos conseguido transmitir el conocimiento, y en ese sentido, sí, nuestras bibliotecas son muy importantes. Tenemos una biblioteca en cada uno de nuestros centros, además de una biblioteca en la sede central, ubicada en Madrid, y la verdad es que...
Y también se publican libros, que eso hay que destacarlo.
Sí, sí, sí.
Creo que la publicación anual de libros, pues, que están promovidos por vuestra universidad, es también importante.
Casi todas las universidades tienen una sección de publicación de libros, una editorial propia, y la nuestra es muy potente, y la verdad es que hacemos una labor también importante, ¿no? De, bueno, facilitar a los estudiantes los materiales, de que los precios sean ajustados a sus posibilidades y de que estén al alcance en la medida de lo posible para ellos.
Y desde tu experiencia y centrándonos no tanto en el curso sino en la propia lectura en sí, ¿crees que cada vez leemos menos y leemos peor?
Bueno, hay un debate ahí porque las cifras varían en función de quién y de para qué se utilizan, ¿no? Yo creo que cada vez se lee más, ahora los formatos son diferentes.
Nunca, claro, se lee más, pero
nunca la sociedad española ha tenido el nivel formativo que tiene en la actualidad. hay quien lo sitúa en un pasado idílico. Antes se leía más, pero antes, ¿cuándo es antes? En los años 50, en los años 60, no, se leía mucho menos, porque no había personas con capacidad de leer libros. Y
había personas semianalfabetas.
Y hoy en día, efectivamente, y hoy en día pues hay muchas más personas formadas con capacidad de leer y que todo el mundo lee todos los días, pero a lo mejor no lee un libro de cabo a rabo, sino que lee páginas de Facebook o lee otro tipo de información, o lee la prensa digitalmente. Y dice, ahora ha bajado, ha descendido la lectura de prensa. Bueno, de la prensa formal en periódico impreso, pero leer se lee mucho, ¿no? Entonces yo creo que el interés por la lectura
está... Pero
se
lee bien y se lee lo que... se comprende lo que se lee.
Sí, yo creo que sí, que el nivel educativo...
No lo digo porque muchas veces se está ahondando en el debate público en que los adolescentes, especialmente, que cada vez tienen menor comprensión lectora. No sé si tú lo percibes en los alumnos que llegan cada curso a la UNED, o es una percepción quizá exagerada.
No lo sé, no tengo datos sobre ello. La verdad es que no soy pedagogo, no tengo ese conocimiento, pero la sensación es de que la gente llega preparada, llega formada y ha leído mucho. Lo que no hay quizás es esa único camino que era antes el libro. Ahora hay otras muchas posibilidades que se abren, ¿no?
Es decir, que la lectura no solo son los libros, también es...
Es todo lo que
estamos continuamente leyendo.
Sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día todos nos pasamos el día leyendo cosas en el móvil, posiblemente. Pueden ser documentos, pueden ser artículos, pueden ser trabajos más amplios, pero estamos todo el día leyendo. Otra cosa es que ese reposo que requiere un libro, una novela, la literatura, ¿no? Pues se haya perdido en parte. Aún así, se siguen las cifras de edición de libros, siguen siendo importantes. Y el volumen de compra de libros... Ya no me atrevo a decir de la lectura de esos mismos libros, pero también es importante. Y además, uno se fija en cómo las editoriales cuidan las ediciones y cómo cuidan la presentación formal de esos libros, la verdad es que hay auténticas maravillas hoy en día en el mercado.
Y además, hoy en día, si quieres publicar un libro, nunca has tenido tantas oportunidades, porque hay una variedad de, por ejemplo, autopublicación, hacerlo a través de internet, incluso sin el formato físico.
Exactamente.
Que antes no era posible.
Antes publicar un libro era o que una editorial te comprara tu idea, o que una institución te apoyara. Hoy en día las posibilidades que da la autoedición, y de ahí el boca a boca y conseguir llegar más allá, pues está abierto para todo el mundo. Yo creo que se ha democratizado el acceso a la publicación de libros.
Pues Jesús de Andrés, vicerrector de Centros Asociados de la UNED y también la persona encargada de este curso que lleva por título Bibliotecas y Libros, el paraíso de las palabras. Pues que vaya todo muy bien en el curso y, por supuesto, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Y continuamos hablando de los cursos de verano de la UNED en Pontevedra, y ahora vamos a charlar concretamente de un curso que lleva por título, que se denomina El crimen organizado, cómo amenaza la seguridad en España, preguntas y respuestas. Este curso está dirigido por Andrés de Castro, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y que está aquí a mi lado, el que saludo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Ya que eres profesor de Relaciones Internacionales, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿cuál es tu opinión de cómo puede influir en las elecciones norteamericanas lo que ha pasado este fin de semana con Donald Trump, ese intento de magnicidio que lo han llamado?
Pues la influencia es clara. Esto beneficia muchísimo a la campaña del expresidente Trump, porque además Estados Unidos tiene esa personalidad en la que todo el Estado se ha construido pensando que el enemigo principal es el Estado. Entonces esa campaña de me están atacando a mí porque os estoy protegiendo a vosotros, esa campaña de el Estado profundo, el Deep State.
Esa foto tan icónica de Fight.
Totalmente, además que parece preparada, ¿no? Porque recuerda a Iwo Jima, ¿no? La bandera estadounidense, el arriba, el resto abajo, tratando de impulsarle. Y bueno, es un público que yo creo que va a responder muy bien a esa situación, teniendo en cuenta también la situación psicofísica del presidente Biden.
Es decir, que podemos decir que la batalla prácticamente está perdida.
quedan un poquito más de 100 días y en política el tiempo es muy importante. Si las elecciones fueran mañana estarían completamente perdidas. Es verdad, hay que ver cómo reaccionan los demócratas en agosto, si al final hay cambio de candidato, si no hay cambio de candidato. Eso va a tener mucha influencia, pero si las elecciones fueran hoy, desde luego que ganaría Trump con una clarísima diferencia.
Y ya centrándonos en el propio curso, que recordemos habla sobre o trata el crimen organizado, representa a día de hoy un verdadero problema no solo en España sino también aquí en Galicia, porque muchas veces, especialmente el cibercrimen, es un crimen que no vemos y parece que no existe, pero realmente sí que está ahí.
Sin duda, lo que estamos viendo, sobre todo en las democracias, es un debilitamiento del aparato estatal. Estamos viendo un debilitamiento del aparato de seguridad y entonces estamos viendo cómo las amenazas internas y externas están floreciendo por nuestra propia incapacidad, la incapacidad de los estados de hacer frente a ese tipo de amenazas. Entonces, el crimen organizado es muy interesante porque está en el medio de esa seguridad interior y seguridad exterior, ¿no? Entonces, lo que hace es debilitarnos como estado y debilitar el aparato de seguridad.
Cuanta mayor desorganización haya en los estados, pues más complicado será luchar contra organizaciones criminales que tienen tentáculos por todo el mundo.
Por supuesto, además son verdaderas empresas de lo ilícito, pero verdaderas estructuras tremendamente organizadas, jerarquizadas y con una idea muy clara.
Como la mafia famosa, ¿no? Que siempre se habla de como auténtica estructura internacional con que tanto, bueno, tiene vínculos con empresas, incluso con estados, vínculos también dentro de las propias policías, que es un auténtico engranaje, en este caso del mal, pero
engranaje al fin y al cabo. Sí, sin duda, personas muy inteligentes con un objetivo y que lo quieren cumplir. Va en contra de las normas, pero tienen muy clara cuál es su función y cuál es su tarea.
¿Todos estos temas se tratan en el curso o cómo lo has enfocado?
Absolutamente. Además, tenemos la suerte de que yo creo que la gran fortaleza es el equipo de personas que están en el curso, tanto el Centro Asociado de Pontevedra, que es un lugar privilegiado para poder hacer un curso de verano, por el propio centro y por la propia ciudad y la provincia, y por supuesto también los intervinientes del curso. Es un curso internacional, hemos traído al jefe de estrategia de la Policía Nacional holandesa, hemos traído personal de la Unión Europea, hemos traído Guardia Civil, académicos. Es un curso que yo creo que combina esa teoría y esa práctica, el ámbito nacional y el internacional. Creo que está bastante bien estructurado.
Y según tu experiencia, y también es una persona que has estudiado mucho este tema, ¿por dónde va la delincuencia en el futuro? ¿Va a cambiar, por ejemplo, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial? ¿Eso puede tener repercusión para mal, normalmente, en lo que es el crimen organizado o la delincuencia en sí?
Sí, el crimen organizado se adaptará a las nuevas herramientas que se utilicen y tendrá las tradicionales desde...
Y probablemente irá por delante de los estados y de las policías.
Sin duda, porque una de las características es que somos siempre reactivos y otra de las características es que nosotros somos una burocracia. Entonces, cuando ellos se compran un bolígrafo no tienen que explicar para qué necesitan un bolígrafo, y nosotros como burocracias, cuando nos compramos un bolígrafo, tenemos que explicar cómo, qué sirve, por qué hay que comprar un bolígrafo, por qué ese bolígrafo. Entonces, esa debilidad y esa característica que tenemos de la burocratización de nuestro aparato, que muchas veces es muy difícil de cambiar, porque tenemos obviamente que cumplir con una serie de garantías. Entonces, estamos siempre viendo de qué manera esa balanza entre las garantías de los derechos y la efectividad de la tarea del aparato de seguridad se relaciona.
Y quería hacerte una pregunta en relación aquí a nuestra tierra, a Galicia, porque el problema del narcotráfico sigue ahí. Es un problema que está más o menos o más oculto de lo que estaba hace, por ejemplo, 30 años. Pero, sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es que ¿por qué no hay un problema de violencia en Galicia y si lo hay en Colombia, que es donde viene, o de Ecuador, que es de donde vienen las sustancias que luego se exportan desde Galicia a toda Europa? ¿Por qué crees que aquí en Galicia no hay un problema de violencia? Si lo hay, por ejemplo, en Colombia o en México, por ejemplo.
No lo hay de momento.
O de momento.
Porque el factor que nos diferencia es la fortaleza del aparato estatal y la fortaleza del aparato de seguridad. El gran ejemplo para ver esto es Ecuador. En el momento en el que su aparato institucional estaba fortalecido, el nivel de violencia era muy bajo, pero perdieron el control del Estado. Y recuperar el control del Estado es muy complicado. Entonces, para una región como Galicia o España en su totalidad, lo más importante es que no perdamos el control del Estado. En el momento en el que perdemos el control del Estado, recuperarlo es muy difícil.
¿Y cuál es tu opinión en relación a políticas que está llevando, por ejemplo, a cabo el presidente Bukele, esa cárcel en la que ha metido a 10.000 personas, a 10.000 presuntos delincuentes, pues precisamente saltándose esos derechos humanos o por lo menos esas garantías que tenemos aquí en Occidente, pero sin embargo ha obtenido un respaldo de más de un 20% en su país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
De más de un 80% en su país. O sea, que los que
pero
no le han respaldado...
Aún así es impresionante.
Sí, un 83%, si mi memoria no me falla. No vemos esas estadísticas en Europa Occidental de ninguna manera. Yo creo que como universitarios lo primero que tenemos que hacer es entender el fenómeno. Complejizarlo, es decir, ¿por qué el 83% de los salvadoreños ha votado esta opción? ¿Están en contra de los derechos humanos el 83% de los salvadoreños? ¿Los derechos humanos son una cuestión universal, universalizable? ¿Todos lo entendemos igual? ¿Un iraquí entiende lo mismo por derechos humanos que entiende un malagueño? Lo primero. Y una vez que tengamos eso encima de la mesa, analizar el fenómeno. ¿Qué ha hecho realmente? ¿Qué significa la macrocárcel? ¿Cómo viven esos internos? Y explicar el fenómeno, ¿no? ¿Cómo está El Salvador? ¿Cómo está Honduras? ¿Por qué Honduras está tratando de ver la opción de copiar el modelo? Y luego, sobre todo, si nosotros queremos tener una intervención en entornos no occidentales, tenemos que entender cómo viven y luego no tratar de exportar ese modelo eurocéntrico. Mire, usted se está saltando mis valores grecolatinos. Pues bien, pues a un salvadoreño los valores del mundo clásico, que los tiene por la colonización española, le pueden importar más o menos, ¿no? Respetar la soberanía de los estados a mí me parece que es un ámbito muy importante.
Le preocupa eso, quizá más su propia seguridad en ese momento, en este momento. Por lo menos eso percibe.
100%. Lo que nos diría el 83% de los salvadoreños es, usted habla de los derechos humanos de los que están ahí dentro, pero ¿por qué no habla usted de los derechos humanos de los que estamos fuera? Porque la tasa de homicidios antes de que hubiera el cambio de política pública era muy elevada. Entonces, eso nos diría el 83% de los salvadoreños, y lo sabemos, nadie dice que las elecciones hayan sido fraudulentas, todo el mundo da por hecho que de verdad ese apoyo popular existe, y yo creo que hay políticas que hay que cambiar antes de que se llegue a colmar el vaso y la gente empiece a hacer lo que los constructivistas llaman la securitización, ¿no?
Pues Andrés de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, que vaya todo muy bien en este curso, que recordemos que empieza hoy. Por supuesto, gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
En Ábside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia, y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Y otro de los cursos de este catálogo de la UNED, estos cursos de verano, habla sobre discapacidad y sobre política hecha por esas personas con discapacidad. El curso lleva por título Participación Política, Activismo y Empoderamiento de Personas con Discapacidad, y sobre él vamos a charlar con Pilar Gomiz, que es la directora del curso, y también con Ana María Lisbona, que es vicerrectora de Estudiantes e Inclusión de la UNED. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Esta pregunta me la podéis responder cualquiera de las dos. ¿En este momento las personas con discapacidad tienen el suficiente peso en la política? ¿Con quién empiezo?
Pues empiezo yo, si queréis. Solamente hay que ver que en la Constitución solo se han producido 3 reformas, y una de ellas ha sido gracias al movimiento asociativo y al activismo de las personas con discapacidad, que han conseguido que algo que en pleno siglo XXI...
Se cambió el término de disminuido
por persona con discapacidad, con lo cual sí, tienen ese empoderamiento social, aunque todavía hay mucho que trabajar para que sea efectivo.
¿Y cuál es tu visión al respecto?
Al final es un colectivo que necesitaba ese apoyo y que, como muy bien ha dicho Pilar, el hecho de sentirse identificados como colectivo y de luchar por sus derechos, pues está teniendo unos resultados muy necesarios, pero que todavía no son los suficientes. O sea, que tenemos que seguir peleando por ellos.
Sí, porque la participación política no solo consiste en votar, sino también que esas personas con algún tipo de discapacidad o de diversidad pues puedan participar, puedan ser políticos. Que la política también consiste en eso, en representar a, al pueblo, en definitiva.
Efectivamente,
que
además...
hay pocas personas que con una discapacidad...
La representación muy,
sí,
pequeña.
Muy pequeña.
Y es fundamental porque el papel de la persona con discapacidad con un rol activo es fundamental. Nosotros en la UNED lo sabemos y además dentro de las políticas de inclusión que se están desarrollando desde el vicerrectorado y en este caso desde UNIDIS, están enfocadas a eso, a que los futuros contratantes sean personas con discapacidad y sean personas que han convivido con personas con discapacidad para que la inclusión sea real. Cuando los representantes políticos tengan discapacidad, las medidas ya se verán desde la transversalidad que implica la discapacidad. Ese es el futuro de una sociedad realmente inclusiva, que es hacia donde debemos movernos.
Claro, solo somos conscientes de los problemas que realmente tienen las personas de discapacidad cuando tenemos la mala fortuna de tener un problema, pues, por ejemplo, de salud que limita nuestra movilidad, y solo ahí somos conscientes, pues estas necesidades yo antes no sabía que estaban ahí y que son tan necesarias.
Uh-huh. Además es que también necesitamos personas que se constituyan en referentes para el resto de personas con discapacidad, ¿no? Y también para visibilizar, como tú muy bien decías, ¿no? Muchas veces no te das cuenta de lo necesario que es hacer un espacio accesible hasta que no necesitas llevar un carrito, uh-huh, o tienes un problema temporal de reducción de la movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco vamos avanzando.
Esas son las barreras. O sea, es importante hablar de las barreras, pero a mí no me gusta que quede en el imaginario esa idea de lo malo que es tener una discapacidad, sino un enfoque positivo. Los derechos de las personas con discapacidad, ya hay normas. La ONU en el 2006 gestó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en el 2008, y ya pone encima de la mesa la importancia de atender a los derechos de las personas con discapacidad como sujetos políticos y miembros de la sociedad civil en todo su ámbito. Entonces, también es importante dar esa visión, la importancia de la participación, la importancia de la presencia, la importancia de que formen parte de todos los ámbitos de la sociedad.
Porque, en definitiva, la integración también es eso, que veamos que personas con discapacidad pueden ser alcalde de mi pueblo.
Eso es, y no invisibilizar, que muchas veces parece que están relegados a un segundo plano donde mejor que no se les vea y que no aparezcan, ¿no?
Uh-huh. Y quizá, pues, no tanto, no voy a decir invisibilizar, pero los ponen ahí pues para aparentar o para dar una imagen de integración, cuando muchas veces pues no es eso lo que se persigue, simplemente imagen. Sí.
Ese tokenismo, a ver, que le gusta hablar tanto a Pilar, y es un término que me encanta.
Tokenismo.
Tokenismo.
Son cosas que se hacen por imagen, por maquillaje, porque es moderno, porque nos hace parecer inclusivos, pero realmente no somos inclusivos. Esta frase tan popular de todo con el pueblo, pero sin el pueblo, pues igual. Vamos a hacer cosas para las personas con discapacidad, hacemos una rampa, pero no tenemos en cuenta que la rampa muchas veces no es la barrera más importante, sino el prejuicio que acompaña a muchos de nosotros cuando tenemos que decidir si esa persona con discapacidad puede o no participar de la educación, de un puesto de trabajo o de una alcaldía.
Uh-huh. Y más allá de lo que estamos hablando, ¿qué otros temas trata el curso que impartís, el curso de verano?
Pues trata temas muy importantes y además viene gente muy importante del mundo de la discapacidad, lo uh-huh. cual nos hace estar especialmente contentos. Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, hablando de la modificación de la Constitución española, porque marca un antes y un después y porque además nos coloca a la vanguardia a España dentro de esa línea marcada por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Hablaremos de grupos especialmente vulnerables como el de las mujeres con discapacidad. Traeremos a Luis Cayo, el presidente del CERMI, para que nos cuente la importancia de esa participación política y social de las personas con discapacidad y los avances que se hacen desde el activismo de la discapacidad. Y luego traeremos a gente que nos va a contar cómo empoderar es mucho más sencillo de lo que parece y cómo los pequeños gestos en el día a día permiten empoderar. Es una cosa habitual.
¿Gestos como, por ejemplo?
Pues vamos a un restaurante y vamos con una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. Y todavía hay una tendencia de que el camarero, cuando nos pregunte al que no tiene silla de ruedas, ¿qué van a comer? Esa infantilización de la que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no te mueves o trabajas en el mundo de la discapacidad. Antes tú decías, no quiero decir invisibilidad. Pues sí, tenemos que decir invisibilidad, porque es verdad que dar voz a las personas con discapacidad es muy importante, porque en muchas ocasiones todavía pasan por ese filtro de, bueno, un paternalismo, no sé si es la palabra, malentendido, que les hace mucho daño y que impide su participación plena.
Uh-huh. tu visión al, es que al respecto.
Se van a abordar muchos temas que, como decíamos, esa invisibilización, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, hablamos de la inclusión laboral, pero nos olvidamos del ocio, nos olvidamos del deporte. Viene, por ejemplo, una deportista paralímpica. Es muy, muy importante tener esos referentes, ¿no? Para que se incluyan en cualquier ámbito de la sociedad y no solamente, como decimos, en lo que parece imprescindible, como puede ser el ámbito laboral, ¿no?
Y también quería preguntaros, pues, propiamente en la educación, ¿se están dando pasos importantes en estos últimos años para que, por ejemplo, cada vez más personas con discapacidad estudien? Especialmente estoy pensando en las personas con algún tipo de diversidad funcional o problemas incluso cognitivos. ¿Estamos avanzando en ese sentido en los últimos años? ¿Cuál es vuestra experiencia como profesionales que trabajáis con estas personas?
Si nos vamos solamente a los números, cada vez hay más estudiantes con discapacidad matriculados en nuestra universidad. O sea que la respuesta sería un sí abrumador, ¿no?
Y además todavía Víctor no nos decía que es toda una referencia la UNED en este sentido.
Claro, la mayoría de estudiantes con discapacidad en la Universidad Española estudian con nosotros. Es verdad que hay una pequeña brecha en ese salto a la universidad, pero más allá de los números yo creo que es importante seguir insistiendo en la relevancia de esa inclusión y de que participen de absolutamente cualquier faceta de nuestra vida.
Y ya para finalizar, quiero que cada una de vosotras pues me formule un deseo de cara al futuro. Un deseo, por supuesto, en relación a esa inclusión o integración social de las personas con algún tipo de discapacidad.
Pues yo creo que el más importante es que las barreras visibles desaparezcan, pero sobre todo desaparezcan las invisibles, los prejuicios y los estigmas. Me parece fundamental que entendamos que hacer ajustes o tomar medidas, adaptaciones para que las personas puedan ver el partido desde la misma altura, no se entienda como que les estamos dando una ventaja. Cuando eso suceda, podremos hablar de una sociedad o una ciudadanía inclusiva.
Pues fíjate, el nombre de mi vicerrectorado es de Estudiantes Inclusión. Ojalá tengamos que cambiar el nombre porque no haga falta seguir hablando de inclusión, ¿no? Mientras necesitamos el término es porque sigue haciendo falta, o sea que ojalá me cambien el nombre del vicerrectorado dentro de poco.
Pues Pilar Gómez, directora de este curso, y también Ana María Lisbona, vicerrectora de Estudiantes e Inclusión de la UNED. Muchas gracias a las dos y que vaya todo muy bien en este curso.
Gracias.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y el último curso del que vamos a hablar lo imparte Nuria del Olmo, que es catedrática de psicobiología de la UNED y también la encargada, como decimos, de dirigir este curso de verano titulado Menú para la función cerebral, cómo los alimentos pueden mejorar o empeorar el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Qué tal estás, Nuria?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
La primera pregunta, aunque es un poquito curiosa, te la tengo que formular. Lo decíamos antes de entrar aquí en antena, que siempre nos han dicho, por ejemplo, que comer pasas, que es fabuloso para la memoria, ¿es un falso mito o...?
Bueno, hay... El problema con los alimentos es que se habla mucho de ellos y a veces sin tener lo que es la base científica para poder realmente pues afirmar cosas como esas. Pero es verdad que sí que hay algo en los frutos rojos de ese tipo que podría ser beneficioso para el efecto, los efectos de la memoria. No está del todo desencaminado, pero realmente estaba basado en algo, bueno, pues de cuestiones de creencias populares.
Y ya centrándonos, enfocándonos en el curso, ¿hasta qué punto es importante la alimentación a la hora de rendir más y mejor?
Pues
yo diría que es muy
importante, mucho más de lo que muchas veces hemos pensado. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en lo nocivo que son las grasas saturadas, sobre todo sobre los efectos del aprendizaje y la memoria, y puedo afirmarte con rotundidad sobre ese tema que sí, que comer determinados alimentos antes de intentar hacer una tarea, un examen o incluso ir a clase puede ser muy perjudicial para el aprendizaje y la memoria.
Y centrándonos en lo más positivo, algún alimento que digamos, pues fenomenal almorzar esto, para desayunar esto, para empezar el trabajo, empezar el colegio, pues a tope de energía.
Pues sí, nosotros...
Y que nuestra memoria funcione como un reloj.
Sí, nosotros trabajamos también en una línea de... Que precisamente estudia qué podría ser beneficioso, y yo diría que lo más beneficioso que se ha demostrado hasta este momento es conseguir que nuestro cuerpo pueda producir una molécula que se llama ácido butírico, que viene de las leches, la fibra alimentaria. Entonces, si tuviera que hacer una recomendación, diría que mucha fibra y productos lácteos con gran cantidad de ácido butírico.
Y por lo general, ¿cumplimos estos consejos o seguimos estos consejos?
No, fíjate,
¿o almorzamos mal, rápido? O
hay una creencia, también. O sea, la gente ahora mismo tiene bastante conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. O sea, cuando haces encuestas a la población, la gente sabe lo que hay que comer para ser saludable. Pero muchos de ellos, casi el 33%, afirman que no lo cumplen. Uh-huh. Y es especialmente preocupante en la gente más joven. La gente más joven come mal y es consciente de que come mal. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo creo que tenemos un gran campo de trabajo desde lo social para poder convencerlos de que se puede comer mejor y que eso puede ser bueno para el cerebro.
Y Nuria, ¿existen alimentos que sean adictivos? Me refiero especialmente, seguramente, que lo que tienes en la cabeza, lo que vas a decir, el azúcar. Entre los más jóvenes, esas bebidas energéticas que tienen una cantidad enorme de azúcares y... Y resultan,
pues,
adictivas también.
Ese es uno de los temas centrales del curso. El curso tiene se basa principalmente en eso, en los efectos nocivos relacionados con el aprendizaje y la memoria, algunos efectos beneficiosos de algunos alimentos y luego otra cuestión que nos estamos planteando, si realmente existe adicción a la comida. Ahora mismo en la literatura hay como un poco de pelea en los que dicen que sí, que hay la comida es como si fuera una droga, y otros que dicen que no. El azúcar está muy demostrado que tiene características de adicción muy parecidas a lo que podrían tener otras drogas de abuso, veas el alcohol, la cocaína, etcétera. ¿Sí? Y nosotros también estamos estudiando que hay otros componentes de las dietas que no solo son los azúcares, que también pueden generar esos efectos de búsqueda constante de determinados alimentos, que te hace además sustituirlos buenos por estos te reconfortan más. Entonces seguimos trabajando en ello. Yo soy partidaria de que sí que existe adicción a la comida, uh-huh, y que eso tiene un potencial poder sobre este efecto que hay de crecimiento en la obesidad en la población
¿Y
actual.
¿Y cuál es tu opinión con respecto a los que denominan superalimentos? ¿Existen? ¿Es también otro falso mito?
Pues en general no existen los superalimentos, pero hay algunos determinados nutrientes en una concentración adecuada, etcétera, que sí que pueden favorecer a que determinadas funciones cerebrales vayan mejor. Lo normal es que en un cerebro, digamos, que está funcionando de forma funcional bien, normal, no pase nada, un superalimento no te haga nada, ni bueno ni malo. En algunos casos que el cerebro tiene algún déficit, sí que hay algunos nutrientes que podrían ayudar a que ese déficit fuera más lento o que el cerebro empezara a funcionar un poco mejor. Pero desde luego el término superalimento, como tómate esto y esto va a quitarte absolutamente todo, en mi opinión no existe. Ahora bien, una dieta llevada de determinada forma sí que puede hacer que tu cerebro funcione mejor. Mm-hmm.
Imagínate que yo ahora mismo estoy preparando una oposición. ¿Qué me recomendarías para empezar el día? ¿Qué alimento es el que digas, pues esto me va a activar y voy a ser capaz de estudiar 8 horas seguidas para aprobar?
Pues yo tomaría leche entera.
Uh-huh. ¿Entera?
¿Entera?
¿Semillas natada o de soja?
Más bien,
avena,
leche de vaca, leche de vaca,
¿sí?
Y entera si es posible. A no ser que tengas colesterol alto o algo así, que eso es por supuesto una intolerancia. Y luego pan integral con toda la fibra posible, si es posible alguna fruta, y si es posible también un poquito de proteína con poca grasa, tipo jamón de york.
Con respecto al pan integral, escuché que como está hecho en definitiva también de harinas refinadas, que tampoco es recomendable tomar pan integral.
Lo ideal es el pan integral que viene con harina sin refinar. Eso es muy difícil encontrarlo, claro, pues es muy difícil encontrarlo, pero casi la mayoría de la gente tiene una tendencia a comer pan por la mañana, porque también es verdad que los hidratos de carbono que comemos por la mañana también tienen un potencial activador. Pero esos hidratos de carbono tienen que ser, en la mayoría de lo posible, hidratos de carbono con fibra. Entonces, el aporte de fibra viene de lo integral. Si quieres eliminar, es muchísimo mejor comerte una lechuga que una rebanada de pan integral. Pero es muy complicado, porque el problema de la alimentación en el humano es que tenemos también un componente que llamamos hedónico, que tiene que ver con lo gratificante que es comer determinadas cosas. Y eso tampoco nos lo podemos quitar de golpe, porque efectivamente conseguimos mucha satisfacción a la hora de obtener algunos alimentos y comerlos. Entonces, tampoco podemos restringir completamente a la gente para que no coma absolutamente nada que le guste. Entonces, hay que comer determinadas cosas en unas proporciones adecuadas.
Tampoco es cuestión de sufrir,
eso es, claro. Eso es. Sin que entres en una depresión por no comer pan, ¿no?
Pues Nuria del Olmo, catedrática de psicobiología de la UNED y también la responsable, la directora de este curso de verano, Menú para la función cerebral, cómo los alimentos pueden mejorar o empeorar el funcionamiento del cerebro. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y como le he dicho a los anteriores invitados, que vaya todo muy bien.
Esperemos que sí, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues aquí seguimos en el centro asociado de la UNED, en Pontevedra, aquí en el barrio de Monteporreiro. Y en un momentito volveremos a charlar con su director, con Víctor González. Y pues hablaremos en este caso no de los cursos de verano, que es lo que hemos hablado, sino de lo futuro curso académico, que tampoco es que quede mucho. Y también de los retos y futuros de esta institución que, como decía en un inicio, es emblemática aquí en la ciudad de Pontevedra. Pero antes, como siempre, vamos con un pequeño apunte informativo de la mano de Caber, que es tu empresa de fachadas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que esta tarde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a inaugurar en la sede de la Fundación la exposición Pontevedra no Tempo, que hace un repaso por la historia de la ciudad de Lérez. Pontevedra será la última gran ciudad gallega en acoger esta exposición, que se enmarca dentro del proyecto Ciudades no Tempo, impulsado por Abanca.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Atención, amantes del buen gusto! ¡Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya! ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? ¡Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas! ¡Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa! ¡Kibukuya! ¡Te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tamega, Mos! ¡Por fin rebajas! ¡Por fin en casa! ¡Por fin Kibukuya!
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te comentaba, tenemos con nosotros de nuevo a Víctor González, al director de este centro asociado de la UNED en Pontevedra, aquí en Monteporreiro, porque me gustaría hablar del próximo curso académico, porque en nada ya abren la inscripción. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Gracias. Bien, de nuevo aquí y encantado de que estéis. Mira, déjame que diga una cosa.
Por supuesto,
hemos escuchado a los directores de los cursos, a los vicerectores, y bueno, pues casi es nuestro cierre de curso antes de hablar del que viene. Y estamos cerrando un curso muy potente, con una carga de extensión universitaria, de actividad económica, de tutorías, de gestión de las aulas. Y mira, he agradecido antes a las instituciones que forman parte del consorcio, pero también me gusta poner de manifiesto que esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo y están aquí toda la gente, el personal, mi equipo de coordinadores, secretarios, a que vaya por aquí un reconocimiento público, porque estamos a final de curso deseando las vacaciones, pero bueno, llegamos a este.
Es un trabajo en definitiva comunitario, es un trabajo de todos para que todo esto arranque y marche.
El director solo no hace nada, te lo aseguro. Pero bueno, pensando en el próximo curso,
pero bueno,
pues
es importante siempre un buen director técnico, lo vemos en la selección española.
Sí. Dicho sea de paso, un apunte muy oportuno. Que, bueno, pues estamos cerrando el curso y en nada, probablemente tendremos unos días de vacaciones, pero ya tenemos preparados los exámenes para septiembre, uh-huh. Tenemos preparado lo que empezaremos el día 30 de septiembre, este año empezamos las clases, tenemos el periodo de matrícula abierto, si alguien quiere meterse en unedpontevedra.es o en unedsimplemente.es, ahí está la oferta de nuestros 30 grados, 70, casi 80 másteres y toda la formación oficial, aparte de la extensión universitaria que hacemos en los centros, está ya a disposición. Una de las ventajas de la UNED es, bueno, una de las muchas ventajas de la UNED, no tenemos nota de corte, es decir, se puede acceder a nuestros grados a cualquier edad, a cualquier...
Sí, esa es mi pregunta. Simplemente con el bachillerato ya puedes acceder, ¿o cómo funciona? ¿No es la misma mecánica que...?
Con el bachillerato hay que preguntar, sí. Hay unas instrucciones en la página web, porque habría que ver caso por caso, especificación por especificación. También tenemos curso de acceso para mayores de 25 y de 45 años, por si vienen de un...
De hecho, hace muy poco tiempo aparecía en la prensa un señor de, creo que, de 50 años que había sacado la ESO aquí, gracias a...
Sí, en Porriño, precisamente, sí. De hecho, bueno, pues una de las cosas de las actividades de extensión que hacemos es preparar cursos de preparación para aquellos que no pudieron hacer la ESO en su día. Puedan hacerla y, bueno, y este caso... La verdad que fue un alumno, lo recuerdo perfectamente, fue hace una semana y pico y el hombre estaba orgulloso porque lo había conseguido en poco tiempo y tenía razón para estarlo y agradecido por el apoyo que le habíamos dado. Bueno, pues es uno de los compromisos de UNED.
¿Y esa persona va a poder estudiar en la UNED un grado, si lo desea?
Habría que ver con la ESO solo, no, pero habría que ver su experiencia profesional, bachillerato. Y demás. Ahí recomiendo, porque podría equivocarme en algún punto concreto y luego cada casuística, meterse en UNED.es y ver toda nuestra oferta de grados, grados combinados, microgrados, es decir, ¿qué son los microgrados, por ejemplo, muy característicos de la UNED?
¿Sí?
Pues alguien coge una serie de asignaturas, bueno, están definidos como un título propio, haciendo asignaturas de un grado, por ejemplo, de Historia de España, supera esos 30 créditos y tiene un título propio de la UNED. Y a la vez, esos 30 créditos son asignaturas del grado que, si quiere continuar con el grado, los tiene ya superados. Son exactamente las mismas.
Es decir, que puede ir sacando asignaturas poco a poco y tienen su validez académica.
Su validez con
individual,
un título
además.
Propio, sí. Es que, insisto, uned.es, ahí se puede ver la matrícula, que está abierta. Y el curso empezará formalmente las tutorías el 30 de septiembre. Pero antes, nosotros mantenemos los exámenes de septiembre porque nuestros estudiantes a veces quieren organizarse las asignaturas en verano, estudiar las que se dejaron o si no superan alguna, y tenemos la convocatoria de septiembre. Otra característica de la UNED. Si uno suspende en febrero y septiembre, junio y septiembre, solo le cuenta una convocatoria. Solo a efectos de lo que hablábamos de correr convocatoria, pues...
Y Víctor, de cara al futuro, ¿en qué proyectos está trabajando este centro asociado?
Bueno, pues tenemos algunos proyectos potentes.
Que hay en cartera.
Sí, estamos trabajando mucho en la internacionalización del centro. Hace poco tuvimos el primer encuentro de la Fundación Mujeres por África. Lo hicimos aquí en este mismo salón de actos con presencia de nuestro rector Ricardo Mairal, de la presidenta de la Fundación María Teresa Fernández de la Vega, la ex vicepresidenta del gobierno, y 50 becadas, mujeres procedentes de África, chicas, mujeres de diferente edad, que habían sido becadas para formarse en España y luego volver a sus países de orígenes.
Es decir, seguir luchando en esa integración que antes hablábamos.
Celebramos hace un tiempo y ya, gracias al compromiso explícito de la Diputación, vamos a poner en marcha la primera cátedra en un centro de Galicia, dentro de la UNED, de uno de los centros de Galicia, que es la Cátedra Unión Europea América Latina de Integración, es decir, se va a dirigir desde aquí, y eso lo desarrollaremos a partir del año 2025 con proyectos y reuniones y actividades aquí. En las diferentes aulas continuaremos con nuestra importante y destacada extensión universitaria, que superamos las 300 actividades al año, es decir, nos sale una media de una actividad al día, casi. Bueno, una actividad al día, que cada actividad puede durar incluso semanas, ¿no? pero somos líderes en ese sentido en toda España. Potenciaremos algunos grados en las aulas, en Porriño, en TUI, por supuesto, y continuaremos, que no es poco, con el día a día de los 30 grados que se imparten aquí en Pontevedra. Toda oferta académica que tiene la UNED, toda se puede estudiar aquí desde Pontevedra.
Pues Víctor González, director de este centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Pontevedra, muchas gracias por habernos acogido hoy aquí.
Gracias a vosotros por venir.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, Mediodía COPE. Un saludo.